Muchos nos estáis oyendo desde el coche, estáis empezando el puente o estáis empezando las vacaciones, alguno estará volviendo. Cada vez se habla más de síndromes que tienen que ver con las vacaciones. Se hablaba mucho y se sigue hablando del famoso síndrome posvacacional. No sé si tú tienes síndrome posvacacional. Luego está el síndrome también prevacacional. Bueno, y ahora se habla de la enfermedad del ocio, o sea, de personas que se ponen enfermas durante las vacaciones, porque el ocio pues las altera. Esta es una patochada. Esto de la enfermedad del ocio es una patochada. ¿Qué enfermedad ni qué narices si estoy de vacaciones? ¿Cómo voy a estar enfermo? Bueno, hay quien dice que es que precisamente cuando se toman las vacaciones pues le vienen los constipados, le vienen el dolor de reuma. ¿Existe o no existe la enfermedad del ocio? O ya digo, es otra, la enésima patochada. Vamos a ver si nos lo aclara María Jesús González, que es psicóloga y que de esto, de la enfermedad del ocio, lo sabe prácticamente todo. María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Esto de la enfermedad del ocio existe de verdad, María Jesús?
Claro, claro. Existe, como tú acabas de decir, el síndrome postvacacional, prevacacional y luego, lógicamente, intervacacional, que es la enfermedad del ocio, que son personas que tienen muchas dificultades a la hora de gestionar su tiempo libre, su sensación de disfrute o una ocupación que sea reposada y sin estrés. En este tipo de personas es cuando se da esta alteración. No es una enfermedad en sí misma, realmente, ya, aunque se denomine así, pero es una alteración que estaría considerada dentro de los síndromes de ansiedad.
O sea, es una fórmula, es una forma de ansiedad porque estamos acostumbrados a mucho estrés y cuando llega el momento del tiempo libre somos como adictos, es lo que estás diciendo, adictos a un cierto dosis de estrés y no sabemos parar.
Exacto, es algo así, tú perfectamente lo estás diciendo, son personas, bueno, somos personas, porque en un momento determinado yo también incluso me puedo incluir, sí. Todos tenemos una dinámica de vida. En esa dinámica de vida, el trabajo ocupa pues una parte importante de nuestro modus vivendi. Entonces, nos hacemos como un cuadrado con nuestra estructura mental que está en función de esas actividades profesionales. Entonces, si a eso le unimos una serie de características de personalidad, como son personas muy perfeccionistas, hiperresponsables, muy controladoras, pues entonces se dedican full time, todo el tiempo, a esa actividad profesional. Ya. Y lógicamente cuando le dices para, pues le entra un vértigo.
Se pone malo. Oye, que yo no puedo parar.
Se pone malos.
Sí. Una cosa, ¿se puede prevenir esto, María Jesús?
Sí, claro, claro que se puede prevenir. Ocurre que como vivimos en una filosofía de vida donde se repercute continuamente el trabajo, se refuerza el trabajo, no hay que hacer, hay que estar siempre haciendo cosas, pues eso implicaría que en nuestro día a día pusiéramos momentos de ocio, momentos de disfrute, poco a poco, a lo mejor pequeños minutos, y luego los vamos ampliando para que progresivamente empezásemos a cultivar también dentro de nuestra dinámica diaria, no solamente actividad profesional durante todo el tiempo, sino también momentos dedicados a nosotros mismos y a ese ocio tan deseado por muchos y tan denostado por otros.
¿Y cómo se entrena esto del ocio en el día a día? O sea, porque es lo que estás proponiendo, me parece.
Sí. Mira, de hecho, si te fijas en otro tipo de culturas, en las culturas orientales, ¿vale? Donde se hace muchísima meditación, se hace yoga, se hace esto que está tan de moda ahora, el mindfulness, ¿no? Sí. Que no es más que estar en el momento presente, disfrutando del momento presente, o como dicen también los italianos, el dolce far niente, que es el placer de no hacer nada.
Ya.
Eso es un secreto del bienestar. Sin embargo, tú le dices a una persona occidental, para, y dice, ¿y ahora qué hago?
Nos quedamos perdidos, claro.
Sí, Claro, me aburro. Ya. Me decía una paciente esta mañana, es que yo no puedo estar sin hacer nada, porque a mí me estresa no hacer nada. Ah, porque con el trabajo me distraigo, estoy a gusto, estoy en mi mundo.
Ya.
Y ni siquiera lo puedo decir, porque me da vergüenza decir que no quiero vacaciones.
Ya, ya,
esto,
ya.
Esto me lo comentaba esta mañana una paciente. O sea, que va por ahí el tema.
Una última cosa. ¿Podemos identificar algunos síntomas de esta enfermedad del ocio?
Sí, se ve sobre todo en personas que son muy controladoras, que son terriblemente autoexigentes, muy preocupadas por los objetivos que se marcan, cada uno en su propia responsabilidad profesional, y sobre todo son tremendamente perfeccionistas.
Ajá.
Al ser perfeccionistas también son competitivos, no se conforman, o sea, se meten un poco en esa dinámica profesional que es como una especie de espiral que te lleva a consumir cada vez más tiempo con la finalidad de hacerlo cada vez mejor,
ya,
cada vez más perfecto, cada vez ganar más dinero,
uh-huh,
cada vez tener más prestigio social. O sea, es como un pulpo con muchas patas, ¿no?
Ya.
Que se retroalimenta a sí mismo.
Gracias, María Jesús, por explicarnos en qué consiste la enfermedad del ocio.
Estupendo. Muchas gracias a vosotros.